Aquí en Atlántica FM vamos a conversar con la doctora Jacqueline Almada, directora del Centro Auxiliar de Salud Pública de nuestra ciudad, a pocas horas de lo que fue la visita del presidente de la República y también de otras autoridades, dentro de la que estaba la ministra de Salud Pública con algunos anuncios, como así también el presidente de ACE, el doctor Danza. Jacqueline, gracias por atendernos. Buen día.
Por favor, a las órdenes.
Jacqueline, bueno, responsabilidad, obviamente, es un tema sensible, el de la salud. Siempre hay que lidiar con carencias, atender reclamos de la gente y tratar de gestionar todo esto. No es una tarea sencilla. ¿Cuáles son las expectativas o los objetivos que, en lo personal, te has planteado al asumir la dirección aquí en Chuy?
Bueno, en primera instancia, sí, como tú dices, no es una tarea fácil porque hay que compaginar muchas cosas, los reclamos de la gente, las carencias que tiene el nivel de salud a nivel nacional, tanto en medicamentos como en recursos humanos, que es lo que estamos teniendo más complicación ahora en la parte de atención en policlínica, las listas de espera para los especialistas, que son largas, bueno, las salas de internación, que en nuestro centro, en realidad, las salas que actualmente tenemos como salas de internación serían lo que serían las oficinas de tesorería, contaduría, pero no tiene las salas hechas, nunca se hicieron las salas que realmente van de hospitalización de los pacientes. Entonces, el proyecto ya está hecho, el arquitecto ya lo autorizó, lo único que ahora hay que implementar es la parte económica de conseguir los rubros para hacer la ampliación que el hospital, o hacer la parte de internación que nunca fue realizada en el hospital, ¿no? Eso ya está como una de las prioridades, y en cuanto se consigan los rubros o se libere la parte de los recursos del Ministerio de Economía y Finanzas, ahí se empezará a realizar la obra. Eso por un lado. En la parte de recursos humanos, bueno, primera instancia cuando asumimos la dirección del hospital es saber con lo que contamos en el momento, ¿no? Uh-huh. En cuanto no solo al tema de personal, sino en cuanto a horas de policlínica, especialistas que tenemos, las horas de emergencia, la cantidad de usuarios que tiene Salud Pública, que frente al Ministerio de Salud Pública figura como 13.000 y nosotros en nuestros padrones tenemos 18.000, porque hay una cantidad de personas que no están dentro del padrón de Salud Pública, como por ejemplo, todos los uruguayos que viven del lado brasilero no figuran en el padrón de Salud Pública porque el domicilio que tienen es del lado brasilero, entonces no están registrados como que fueron usuarios de Salud Pública. La población fluctuante que nosotros tenemos, que tenemos mucha población fluctuante que viene de Canelones, de Pando, de Montevideo, que están 2 o 3 meses, se van, vuelven y así. Mucha la gente de Maldonado, que también, que a veces se va para la temporada, pero después vuelve a su lugar de origen, entonces otra vez están todo el año acá en el Chuy. Tenemos la población asistencial de las policlínicas aledañas, como puede ser Castillo, Barra de Chuy, Coronilla, San Luis, 18 de Julio, y actualmente estamos recibiendo gente de Lascano y de Cebollatí y de Ingreso. Públicas están dentro de cada lugar y no dentro del Chuy, entonces tenemos que repartir los rubros que tenemos entre más población todavía. Esa es una de las cuestiones que tenemos a plantear frente al Ministerio, ¿no? Por otro lado, el tema de los recursos humanos, porque tenemos muchos médicos que se jubilaron, que no están más y que no se ha cubierto su cargo aún, entonces eso también es lo que tenemos que complementar para poder aumentar el número de policlínicas que tenemos en nuestro centro, que hoy por hoy están siendo carenciadas porque estamos quedando en déficit con los pacientes, tanto para repetir como medicación, como para eso, que eso ya alguna cosa ya hemos podido solucionar porque hemos aumentado el número de policlínicas, pero no es de un día para el otro que las cosas se solucionan. Tenemos el tema de los traslados, el 80% del gasto que tiene Salud Pública se realiza en traslados, entonces no solo para traslados de pacientes que van a otro lugar, sino traslados para llevar determinados pacientes especialistas a realizar ese estudio, entonces también tenemos que ver el mecanismo de poder solucionar eso y poder disminuir ese número de traslados, que por eso se plantea muchas veces la telemedicina, que ya se está llevando a cabo porque ya hemos tenido consultas con cardiólogos, con determinados especialistas, que se hace por telemedicina, pero aumentar el número ese de consultas para que de esa manera muchos casos se puedan resolver fácilmente sin que el paciente se tenga que trasladar del lugar.
En estos casos de telemedicina, Jacqueline, aparece como no una solución, pero sí menguar un poco lo que
claro,
la situación de
la demanda
falta.
Insatisfecha, claro, la demanda insatisfecha que tiene de los pacientes, ¿no? Porque hay especialidades, por ejemplo, hay cosas que tal médico lo va a ver y de repente resuelve verlo en persona y te pide que lo lleves o que el paciente vaya a verlo. Pero hay otros casos que a veces son más sencillos y los puede resolver por telemedicina. En la telemedicina hay algunas especialidades que la hace directamente el médico con el paciente. Y hay otras especialidades que requiere que tenga un médico al lado porque le va a pedir que lo examine, cosas para que el otro médico pueda asesorarse. Pero se están llevando a cabo, ya se están haciendo. Hay consultas con cardiólogo, consultas con otros especialistas que se hacen por telemedicina totalmente. Claro, queremos aumentar mucho más el número para poder abarcar más población, ¿no? Y de esa manera tener menos demanda insatisfecha como la que tenemos actualmente.
¿Cuánta falta de especialistas hay hoy y cuánto hay que esperar a veces para ver a determinado especialista a nivel de salud pública?
Y depende de la especialidad. Hay algunos especialistas que son más requeridos que otros, vamos a decir. Entonces la demanda insatisfecha demora mucho más meses que otra. Un promedio de una especialidad dentro de las comunas, vamos a decir, tienes 3-4 meses para verlo. Y otras especialidades que son más complicadas, como neuropediatría, como a veces traumatólogo, como a veces urólogo, que son especialidades que a su vez hay poco médico especializado en eso. Eso te requiere a veces 6 meses, un año y a veces más.
Esto,
porque, por ejemplo, neuropediatría, tú tienes muy pocos sí. neuropediatras en el país. Ajá. Y están todos concentrados en Montevideo. Entonces, cuando tienes una consulta, Pereira te brinda una consulta. Nosotros tenemos 18.000 usuarios y te da 1 o 2 consultas mensuales. Entonces, no vamos a llegar nunca claro. a cubrir la población y la demanda.
Uno tiene que pensar como que hay una realidad que está golpeando fuertemente y que habría que aceptar de que hay especialidades que no son de las más habituales, que uno tenga médicos recibidos en eso, especializados, y hay que lidiar por mucho más tiempo con estas situaciones, entonces.
Claro, sí, obviamente, porque son especialidades que hay poco médico que esté realizando esa especialidad o que haya realizado, o se haya recibido de eso, y generalmente están en las zonas departamentales, ¿no? No están en las zonas del año, entonces no va a venir a instalarse aquí porque tiene mucho más nivel de consulta a nivel central. Entonces, o están en Montevideo, o están en Rocha, y Rocha también está teniendo carencias con determinados especialistas que ajá. no los está teniendo, y eso que es un centro de referencia. Entonces, eso también nos complica porque Rocha es el centro de referencia nuestro, y de ahí pasamos a Pereira o a Montevideo. Entonces, donde son referencia a todo el país. Entonces ya no es un problema solo de Chuy o de Rocha, sino que es un problema a nivel nacional porque tienen todas las especialidades como para poder repartir entre todos los 19 departamentos.
Todos estos detalles que nos estás dando son interesantísimos. Es bueno hacer saber a la gente todo, hasta los más mínimos problemas, porque ya es de público conocimiento que a la hora de reclamar, y está bien, la gente está en su derecho a reclamar, y más cuando se trata de temas de salud.
Del área de la salud, claro, ah, obviamente. Cuando nos toca a nosotros algo de la salud, nosotros queremos que sea ya en este momento, porque para mí es una urgencia, una necesidad en el momento. Obviamente, si tengo un problema. El problema que a veces es transmitirle a la gente que a veces no es tema de la funcionaria que está en la ventanilla o de coordinación que pide el estudio pero no se le dan fecha, o porque no hay, o porque la demanda del especialista que hay es muy poca y no tenemos en el lugar o en el departamento. Entonces, claro, uno trata de va transmitiendo y repartiendo el enojo con los diferentes sectores que tiene, que en realidad a veces estamos atados de pies y manos, y nuestra idea es tratar de solucionar el problema del paciente, pero a veces va más allá de lo que podemos, las maniobras que podemos realizar para poder solventar y hacer las cosas.
Claro, estás gestionando un centro auxiliar, o sea, y debe ser en otro lugar así, supongo también, dependiendo de lo que, por un lado, hace y el Estado pueda ofrecer, lo otro es que, bueno, por ahí algún día algún médico se especializa en determinada rama y entonces capaz que, bueno, vamos acotando todos esos tiempos de espera a la gente. Pero el resto es tratar de gestionar con las pocas herramientas que hay en realidad.
A veces es como... Viste que esto, la gestión hospitalaria, la gestión de salud, es como cuando la administración de tu casa, a gran nivel, ¿no? Con más gente que tienes que darle que comer y con más cosas, gastos a pagar, porque hay más gente que consume más cosas. Pero es lo mismo, entonces cuando tú tienes prioridad y tienes una cuota de entrada fija que no se ha aumentado en muchos años, sigue siendo la misma, tú te tienes que manejar con eso. Entonces tienes que priorizar ciertas cosas. Para este gasto, para esta urgencia, tengo que dar esto, para este otro. Entonces, a veces en esa está la problemática, porque la gente, claro, todos quieren la urgencia ya, pero hay cosas que sí realmente son urgentes por el cuadro que el paciente tiene, y hay otras que pueden esperar un tiempo más. Entonces, a veces nosotros tenemos que hacer esa maniobra para poder llevar las cosas adelante y que de esa manera se puedan resolver y los casos más graves dejen de ser graves para pasar a ser dentro de lo normal y bueno, y tratar de poder ir solucionando todas las temáticas.
¿Qué tan
Tenemos
grande?
un alto porcentaje de traslados también, porque todos los estudios, los niños que tienen que ir abandonados, traumatólogo, hoy nomás la ambulancia está llevando cuatro pacientes para hacer coordinaciones a Montevideo, a San Juan, al Inca, para que sean vistos por los especialistas. Y eso te deja en la zona sin un móvil. Entonces ya estamos con una carencia de un móvil que está funcionando para trasladar pacientes.
Hay un solo móvil.
Eso también.
Hay un solo
No,
móvil.
tenemos nosotros, hoy por hoy tenemos en el hospital cuatro móviles, dos que están en perfectas condiciones, no, pero dos que están más o menos bien,
Seba.
otro que está parado, porque no hay que mandarle el taller, que incluso hoy se estaba yendo para el taller, lo llevaron, y otro que supuestamente está en taller y la semana que viene va a ser liberado. Pero claro, la temática es que al tener traslados de pacientes y todo lo demás, gente que a veces se tiene que dializar y que está en aislamiento y que no puede ir en el móvil que
Sí.
lleva a todos los pacientes que se dializan, tiene que ir solo en una ambulancia, entonces todo eso te sobrecarga las ambulancias y de esa manera a veces llegamos a un momento que tenemos poco móvil para una urgencia, ¿no?
Ahora, cuando estabas hablando de la situación de las ambulancias, cuando el otro día estuvieron las autoridades allí en la parte de atrás del centro auxiliar, había una ambulancia parada allí y el presidente de ACE dijo:
Sí.
nos dejaron una ambulancia hecha pelota. Y uno mira la ambulancia, si no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de que esa ambulancia hace tiempo estaba parada ahí, ¿no?
No, en realidad estaba parada un poquito más allá y la corrimos por el acto, pero sí, se dejó ahí a propósito, para que vean que la ambulancia, o sea, cuando uno viene en autoridades, uno no tiene que mostrar lo
Bien.
bueno que tiene, ¿no? O sea, lo bueno se muestra, pero tengo que mostrar lo que tengo malo. Porque si no, ¿cómo solicito reclamo? Si tengo todo divino y todo en marcha espectacular, ¿no?
¿Sabes por
Y las
qué?
autoridades no se enteran que funciona mal. Entonces, por eso dejamos la ambulancia, para que vieran y que necesitaban, y bueno, y se comprometieron a entregar una nueva, ¿no?
¿Sabes por qué
Porque vieron esa que estaba con problemas.
hice hincapié en esto de la ambulancia? Porque como dijiste, hay una que está por salir del taller, otra que hay que llevarla, y supongo que pero digo, la mirabas de afuera la ambulancia y no había que ser muy inteligente, me parece, para deducir que esa ambulancia, más allá de que la corriste porque la gente viera, pero ¿hace cuánto que esa ambulancia estaba parada sin andar? Pues, a ver, era notorio, afuera se veía. Entonces, ¿cómo funciona esto? O sea, se me rompe la ambulancia.
Lo que pasa,
¿Qué
se me rompe la ambulancia.
es lo que
El
tienes que hacer
procedimiento
para...?
es,
Ahí está.
yo tengo que llamar a los talleres habilitados que están en el SIF, que es el sistema integrado de todos los proveedores del Estado, que atiende a todas las artes públicas, vamos a decir, a todos los entes públicos, para de esa manera poder mandar a arreglar una ambulancia. ¿Qué es lo que pasa con esos proveedores? Como dijo la ministra, y como es de público conocimiento, hay un retraso en el pago a esos proveedores de aproximadamente más de un año. ¿Está? Entonces, los talleres no te toman ninguna ambulancia para arreglar para salud pública hasta que salud pública no le pague alguna de las facturas que tiene pendiente.
Claro.
Por eso esa ambulancia hace tantos meses que estaba parada ahí. Porque el taller, hasta que no le pagaran algo, porque tú puedes invertir de tu dinero, porque tienes personal que pagar, DGI, funcionarios que pagas, de tu bolsillo en determinado momento, pero hasta después de que pase un tiempo no puedes seguir poniendo plata de tu bolsillo. Tienes la promesa de pago, sí, bárbara, pero
Sí.
la factura no está paga.
Claro.
Entonces, como ahora el ministerio liberó el pago de algunas facturas, ahí nos llamaron del taller para que enviáramos la ambulancia, porque ahora sí la van a recibir. Entonces, no depende muchas veces solo nuestro. Cosas chicas
No,
nosotros
no,
podemos
no.
solucionar acá, ¿no?
A eso.
Pero las cosas que cuando se rompe algo grande que hay que repararlo y que es más dinero, ahí directamente hay que recurrir a los talleres y pedir autorización al ministerio, obviamente, ¿no? A ver si se puede realizar ese gasto o no. Se autoriza que yo envíe la ambulancia esa a arreglar o no.
Siempre se habló de la falta
Entonces, por
de
eso,
sí. Claro, estos detalles son los que a nosotros realmente nos importa. Es decir, que la gente sepa cómo funcionan algunas cosas, porque si no después...
Claro, no es como tú que, por ejemplo, se te rompe el auto, vas al taller, lo llevas y tal, lo arreglas y lo pagas, lo arreglas y se terminó. No, no, porque hay cosas chicas que las puedo hacer, el mantenimiento, todo eso, el cambio de aceite, el cambio de neumáticos, todo eso se hace acá. Pero cuando yo tengo que hacer una cosa grande, necesito llevar a un taller y que me hagan la realización, y
Sí,
bueno, y
claro.
eso corresponde por el ministerio. Entonces ahí el ministerio es el que tiene que autorizar.
Sí. Y a ver, siempre se habló de la falta de medicamentos, o en los últimos tiempos sobre todo. ¿Hay falta de medicamentos? Y si es así, Jacqueline, ¿qué tan grave la consideras tú en este momento?
Mira, en este momento, certera, certera con los números, no te puedo decir.
No, no,
Hoy por
claro.
hoy hay déficit en algunos medicamentos porque se hicieron compras de algunos pacientes que tomaban una medicación determinada que salía muy cara y que ahora, por ejemplo, la dejaron de tomar y tenemos esos medicamentos que quedaron ahí. Entonces ese rubro se gasta también en otras cosas porque hay que surtirle a todos los pacientes los medicamentos. Ahora el ministerio liberó un dinero extra para la compra de medicamentos, pero ¿qué pasa? Al cambiar las autoridades en las diferentes centros de salud o hospitales, se cambia el gerente financiero, que es el que responsable frente al Ministerio de Economía y Finanzas de los gastos. Entonces, al cambiar el gerente financiero y entrar uno nuevo, hay que autorizar su firma y todo lo demás. Eso lleva un tiempito de que el Ministerio de Economía y Finanzas reconozca a esa persona como gerente financiero y lo autorice que sea gerente financiero para poder firmar las boletas para comprar la compra de medicamentos extra que se necesite lo que haga falta. Hoy por hoy estamos con la química trabajando para hacer una revisión de lo que consideramos que ha hecho que cambiar o comprar más de una cosa o disminuir la compra de otra, para de esa manera poder hacer una mejor redistribución de los medicamentos, ¿no?
De lo último, Jacqueline, para no robarte
El
más.
tema también es el siguiente,
Sí.
que falta medicación, ¿por qué? Porque Salud Pública te brinda medicamentos para 13.000 usuarios y yo tengo 18.000.
Sí, claro.
¿Entiendes? No, tengo que repartir esa caja que tengo para 13.000 entre 18. Porque, por ejemplo, si tú sos de Maldonado, ¿no? El dinero que Salud Pública brinda para tu medicación
Claro.
se lo va a brindar a Maldonado, ¿no? A Chuy. Y si tú vienes a levantar medicación acá,
Claro,
porque te la hizo un especialista de acá, ¿entiendes?
Es como, es decir, entraste a jugar un partido que ya sabes que vas a ir perdiendo casi todo el partido. Claro.
Sí,
Sí,
pero
sí.
viste que como es como los cuadros de fútbol, exactamente, es como los cuadros de fútbol que tú dices, sabes que va a perder, entonces con ese criterio, ¿para qué tenés director
Claro.
técnico? ¿Para qué tenés deportista? Se sabe que va a perder. No, y
Claro.
bueno, está la garra charrúa, está una cantidad de cosas que a veces entran en juego, que es lo que uno entra a jugar en este momento, ¿no? Hablar con la gente, por eso estamos teniendo esta semana y la semana que viene todas reuniones con el personal,
Ajá.
viendo qué es lo que ellos ven mal, cómo funciona, qué es lo que podríamos mejorar para que funcionara mejor, comprometiéndolos a cada uno en esta tarea, porque es una tarea de todos, no de uno solo. Y bueno, y de esa manera vamos viendo la carencia y lo que podemos solucionar, lo solucionamos, y lo que no, queda en una lista de espera para poder solucionar a cuando dé lugar, ¿no?
Habría varios temas más por ahora, agradecido por este tiempo y a las órdenes, obviamente. Gracias, Jacqueline, y buena gestión.
Bueno, muchas gracias. Que pases bien, que tengas buen día.
La doctora Jacqueline Almada, quien hace algunas horas nada más, podríamos decir, asumió la dirección del Centro Auxiliar de Salud Pública aquí en la frontera, como acaban de escuchar algunos detalles que no hacen nada sencilla la gestión de estar al frente precisamente de un centro auxiliar con un tema tan sensible como es el de la salud. Otro de los temas que se comprometió el presidente de ACE, el doctor Dan Sáez, de solucionar, que incluso en estos días estaba previsto que personal de arquitectura estuviera ya aquí en Chuy para tratar de resolver la expedición de medicamentos que se hace al aire libre en la vereda desde hace mucho tiempo, entre otros temas.